Hoy tengo una pregunta para ustedes. Es una pregunta que está en la mente de muchas personas en los días que estamos viviendo. Mis queridos amigos, ¿saben ustedes una cosa? La respuesta está al alcance de sus manos. Solo hay una fuente de información que nos puede decir con absoluta certeza lo que serán los próximos 1000 años. ¿Les sorprende a ustedes, amigos míos? Pues permanezcan en sintonía y se enterarán ustedes mismos que en su propio hogar está la respuesta. Permanezcan con nosotros. Mis queridos amigos, muchas gracias por permanecer en sintonía. Como les dije al principio, tengo una pregunta para ustedes, cuya respuesta está al alcance de sus manos. Hoy mismo se van a enterar ustedes mismos de algo absolutamente asombroso, amigos míos. Podemos saber por adelantado cómo serán los próximos 1000 años de historia humana. Los próximos 1000 años, el futuro inmediato que nos espera, o ya muy cercano. Mis queridos amigos, hemos estado estudiando juntos el libro del Apocalipsis. Lo que es fascinante acerca de la Biblia, como ustedes quizás se han podido enterar hasta ahora, primero que todo es que ella se interpreta a sí misma. No es las ideas o las imaginaciones de los seres humanos las que pueden explicar la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, como se los he demostrado paso a paso en esta jornada que hemos llevado a cabo juntos, estudiando este libro fascinante y enigmático, el libro del Apocalipsis. Pero hay algo todavía más fascinante de la Biblia, mis queridos amigos. La Biblia nos enseña lo que está fuera del alcance de nuestro conocimiento. Lo que no tenemos recursos para entender o para averiguar, está aquí, nos fue dado para que supiéramos, mis queridos amigos, lo que se remonta en el pasado más remoto, en la noche de los tiempos, los orígenes de la tierra, del mundo, del universo, del ser humano. La ciencia solo puede conjeturar, solo puede hacer teorías y suponer que tal vez fue así o fue asá. Sin embargo, la respuesta exacta de cómo ocurrió está aquí en la Biblia, mis queridos amigos. Hay otra pregunta también, algo que está fuera de nuestro alcance, es el futuro. ¿Cómo podemos saber el futuro? ¿Cómo podemos saber el panorama que se extiende delante de nosotros? ¿Cuál será el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos? ¿Qué clase de mundo van a ver? ¿Tienen ustedes esa pregunta en la mente, amigos míos? Yo estoy seguro que es una pregunta de crucial importancia en la mente de cada ser humano. ¿Cómo va a ser el futuro? No tiene que ser algo oscuro, algo impenetrable. Amigos míos, esa perspectiva está aquí. Al alcance de nosotros nos fue dada. Y otra cosa también maravillosa que nos brinda la Biblia, no es solo el pasado que se escapa de nuestro conocimiento o de lo que podemos averiguar por nosotros mismos, no es solo el futuro lo que nos presenta este libro, sino también el mundo invisible. Lo que no podemos ver, lo podemos averiguar si estudiamos este libro, si seguimos sus instrucciones, mis queridos amigos. Por eso ahora entonces, para comenzar, los invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 20 del libro del Apocalipsis y vamos a empezar a ver un panorama absolutamente asombroso, lo que nos espera en los próximos 1000 años. Ustedes saben que Adolfo Hitler había ofrecido un Reich, o sea, un gobierno o un reino de 1000 años. Sin embargo, no duró mucho. Fracasó, amigos míos. A los pocos años se hundió en el abismo, usando una expresión que la misma Biblia usa. Sin embargo, nosotros hoy podemos saber que sí va a haber un gobierno de 1000 años sobre la tierra y qué tipo de gobierno va a ser. Vean entonces el capítulo 20 del libro del Apocalipsis y empecemos a estudiar este panorama absolutamente asombroso que hoy se nos brinda y que se nos abre ante nuestros ojos. Capítulo 20 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, veamos juntos lo que nos es revelado aquí y vamos a ver cómo este mismo libro lo interpreta y lo amplía en forma absolutamente maravillosa y fascinante, como les dije al principio. Pues bien, vean ustedes el capítulo 20 del libro del Apocalipsis y empezamos a ver algo que se escapa a nuestros sentidos, pero que Dios permitió que el que inspiró para que escribiera este libro, el apóstol Juan, lo viera en visión para que nos lo presentara aquí por escrito y supiéramos lo que ocurre en el mundo invisible. Capítulo 20 del libro del Apocalipsis dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esta es una realidad absolutamente cierta, amigos míos. Sin embargo, tal vez nosotros no lo veamos, pero es algo que va a ocurrir. Ahora, ¿quién es este ángel y cómo es que viene con una gran cadena en la mano? Es muy posible que sea el arcángel Miguel. que es el que el gran comandante de los ejércitos de Dios. Tiene mucho poder. Y veamos aquí porque él es el que pelea contra este dragón, como lo vamos a ver dentro de un momento. Mantengan la sintonía, amigos míos, y van a enterar ustedes de cosas absolutamente maravillosas. Y luego dice aquí, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así es como se levanta el telón, amigos míos. Después del retorno de Cristo, que estudiamos en el capítulo 19, cuando vuelve triunfante sobre un caballo blanco, ya no va a entrar en Jerusalén sobre un borrico, sobre un asno, humildemente como el Cordero de Dios, sino que viene como el León de Judá, como un vencedor montado sobre un caballo blanco, mis queridos amigos. Y hemos estudiado varios aspectos de esto, y se va a posar en el Monte de los Olivos y va a entrar triunfante en la ciudad de Jerusalén y va a establecer un reino de 1000 años, como lo vamos a ver aquí a continuación. Pues bien, sigamos leyendo. Pero primero es necesario que Satanás, el diablo, sea quitado de en medio. Que esa fuerza invisible que engaña al mundo entero, excepto a los que siguen al pie de la letra lo que este libro nos enseña, es la única forma de escapar del engaño de este ser. Él dice aquí entonces que prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? Por eso les dije al principio. Ahora vamos a averiguar cómo van a ser los próximos 1000 años de historia. Y vean lo que dice aquí. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Es inmenso el poder que tiene este ser. Es invisible. Y muchos han caído en el gran error de creer que no existe. Y esa es tal vez su mayor estratagema. Hacer creer que no existe. Así puede llevar a cabo su labor con mayor eficacia y en forma inadvertida. Pero muy real, porque el mundo de hoy, la violencia que vemos, los robos, los hurtos, las violaciones, todo tipo de transgresión que existe en el mundo de hoy es inspirada por este ser invisible. Por eso va a ser quitado de en medio, para que la atmósfera del mundo no esté cargada de estas ondas negativas, amigos míos, que afectan la conducta del ser humano, y se los voy a demostrar dentro de un momento basado en la misma Biblia. Por eso es necesario erradicar este ser, quitarlo de en medio, para que pueda haber 1000 años de paz, de prosperidad, que van a ser los próximos 1000 años después del retorno de Cristo. Vean ustedes cómo dice aquí, dice, y puso sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, Dios todavía lo va a utilizar por un poco de tiempo. Después de esto debe ser desatado. Pero vean ustedes que va a ser encerrado en un abismo y va a ser puesto el sello sobre él y encadenado para que esté allí impedido y no pueda engañar más a las naciones. Ahora, es muy posible que el ángel que viene con este poder y que viene a sujetar a este ser sea Miguel. Si ustedes ven en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, algo que hemos estudiado juntos también ya en el pasado, amigos míos, porque juntos hemos recorrido todo este libro, vamos a ver el capítulo 12 del libro del Apocalipsis y en el versículo 7 se nos habla de una batalla que hubo en los cielos. Y se nos dice quién es el general de las huestes de Dios, el general del ejército del Dios de los cielos, que viene a vencer a este ser que se llama Satanás el Diablo. Dice el capítulo 12, versículo 7 del libro del Apocalipsis, si quieren apuntar, mis queridos amigos, o si quieren buscarlo ahí, estamos dejando que la misma Biblia empiece entonces a ampliarnos el panorama de lo que van a ser los próximos 1000 años. Capítulo 12, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lo que está diciendo aquí es que el jefe de las huestes de Dios, del ejército de Dios, es Miguel. Y después de esta batalla, esto lo estudiamos juntos en el capítulo 12, cuando estudiamos, Satanás fue lanzado a la tierra y produjo una gran tribulación, mucha guerra, mucha persecución, mucha violencia. Pero finalmente vino lo que se llama el retorno de Jesucristo, que estudiamos en el capítulo 19. Y después de ese retorno de Jesucristo, entonces viene Miguel, probablemente Miguel, con una gran cadena y entonces ata a este ser para que no engañe más a las naciones. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es posible que engañe a las naciones? ¿Cómo es que tiene poder sobre las naciones? Amigos míos, se lo voy a explicar basado en la misma Biblia. Los invito a que busquen la epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios, busquen por un momento aquí en la misma Biblia y vamos a encontrar la explicación de cómo actúa este ser en forma invisible sobre la mente del ser humano y lo induce a comportarse en forma violenta, en forma agresiva, y por eso es que tenemos el cuadro del mundo que tenemos hoy. Es instigado por este ser invisible. Ahora bien, el ser humano tiene que aceptar esa influencia porque el ser humano no es un robot. El ser humano tiene la facultad de escoger entre aceptar esa influencia o no aceptarla. Pero el único que le puede dar a Dios, al hombre, perdón, el poder para vencer esa influencia espiritual invisible es Dios. Cuando alguien se decide a obedecer a Dios hasta la muerte, recibe un poder especial que le impide ser engañado y le da el poder de vencer la influencia de este ser invisible. Eso se llama, ese poder se llama el Espíritu de Dios, que viene a habitar en los que obedecen a Dios. Tal como lo dice la misma Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Pero en fin, amigos míos, vamos a ver entonces aquí cómo es que influye este ser en forma invisible y afecta la conducta de los seres humanos y de las naciones. Porque ya vimos que engaña al mundo entero y engaña a las naciones. ¿Cómo las engaña? Véanlo ustedes en el capítulo 2 de la Epístola a los Efesios. Búsquenlo ustedes mismos y ahí está la respuesta. Capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, en el versículo 1, dice: y Él os dio, o sea, Dios nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso produce una especie de muerte o de oscuridad interior, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, por eso es que los próximos 1000 años van a ser tan distintos, porque esa corriente no va a existir, va a ser quitada de en medio. Y permítame explicárselos a continuación, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está la respuesta, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, es ese espíritu de Satanás, el diablo. Es un poder invisible que opera en los hijos de desobediencia. Instiga al ser humano a que no obedezca a la ley de Dios y a que continuamente la esté quebrantando y esté causando mal. Y de eso todos nosotros hemos sido culpables. O sea que es el príncipe de la potestad del aire. O sea que en forma invisible, el ser humano tiene en su cerebro un elemento espiritual que puede captar las ondas espirituales invisibles que este ser emite, y eso es lo que influye en la mente humana. Aquí nos lo explica la misma Biblia, amigos míos. Y véanlo cómo lo confirma en el capítulo 6 de la misma epístola a los Efesios. Véanlo ustedes mismos, capítulo 6... y versículo 10 de la epístola, versículo 12. Vean el capítulo 6, versículo 12, y ven ustedes confirmado lo que les acabo de decir. ¿Cómo se lleva a cabo este conflicto invisible? ¿Y por qué es necesario que este ser sea quitado de en medio para que pueda haber paz en el mundo? Capítulo 6, versículo 12 de... Veamos el versículo 10 de la misma epístola a los Efesios y vamos a ver confirmado lo que les estoy explicando, mis queridos amigos. Dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que les dije a ustedes, el único poder que nos puede dar, que nos puede ayudar a vencer esa fuerza invisible, es el poder de Dios, no es el poder nuestro. El que trate de hacerlo por su propia cuenta, de todos modos va a estar engañado, va a estar en los lazos del engaño de este ser invisible. Es demasiado poderoso. Necesitamos una ayuda especial, una ayuda extra, que solo puede venir de Dios. Y luego dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Exactamente, amigos míos, por eso es necesario este poder que Dios da a los que se arrepienten de haberlo ofendido, son bautizados y reciben el Espíritu de Dios y pueden empezar a caminar en la luz y no estar ya víctimas de las tinieblas, del engaño. Es muy claro, amigos míos, es fascinante ver uno que la misma Biblia nos pinta el cuadro de la condición humana como ninguno otro lo puede hacer. Y vean ustedes el versículo 12 del mismo capítulo 6 de la epístola a los Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que es algo que no es físico, es algo espiritual, pero es más real que la carne y la sangre, porque la carne y la sangre, amigos míos, pasa. ¿Cuánto vivimos? 70, 80 años, tal vez vivimos. Pero luego Dice aquí, vestíos de toda la armadura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso se le llamó el príncipe de la potestad del aire. Así es como él, con todo su ejército de demonios, influye en el ser humano, influye en las naciones, y tenemos el tipo de mundo que tenemos hoy. Por eso los próximos 1000 años van a ser tan distintos. Continuemos entonces con este tema que les estaba explicando, amigos míos. Como les dije, el mundo invisible, el mundo de los espíritus, es mucho más real que el mundo material. El mundo material pasa continuamente. Lo que hoy es, mañana no es. Sin embargo, estos seres espirituales permanecen. Son mucho más reales, son mucho más durables. O sea que es muy importante entender eso, amigos míos, porque es necesario, para cambiar totalmente el rumbo de la historia, que en los próximos 1000 años estas potestades, estos seres invisibles que inducen al ser humano a la desobediencia, a quebrantar la ley de Dios, a ir en contra de lo que es el amor, la armonía y la paz, esos van a ser quitados de en medio. Y una vez que esta influencia sea quitada de en medio, se va a facilitar inmensamente la tarea de establecer un reino de paz de 1000 años. Veamos entonces, amigos míos, una vez más, en Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es algo visible, dice, sino contra principados, que son cierto tipo de ángeles, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo. Este mundo está en tinieblas, amigos míos, la gente no entiende por qué actúa así. Mucha gente quisiera tener un matrimonio feliz, pero como que no es capaz de controlarse y comportarse en la forma que quisiera comportarse con su cónyuge. Perdón, amigos. Pues bien, sigue aquí, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire. Ahí está explicado entonces, amigos míos, brevemente, en qué forma actúa este ser que es necesario quitar de en medio para que pueda haber paz en el mundo. Porque no solo tiene el poder de actuar en los individuos, sino en las naciones enteras y crear los conflictos que han marcado la historia del ser humano. Pues bien, amigos míos, volvamos entonces al capítulo 20 del libro del Apocalipsis y sigamos viendo cómo es que se va extendiendo delante de nosotros lo que va a ser el panorama de los próximos 1000 años. Entonces luego dice el versículo 4, capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis. Ahí está, amigos míos, veamos, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Se sentaron sobre tronos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, mucha gente cree que juzgar es simplemente decirle a alguien, bueno, tú eres culpable, estás condenado. Juzgar, si ustedes estudian en la Biblia, significa guiar, significa gobernar. Y al cabo de ese gobierno, sí es cierto que se lleva a cabo un juicio en el cual se examina la conducta de los que fueron gobernados durante ese tiempo. Pero no quiere decir que es algo instantáneo. Ese juzgar significa gobernar. Por eso dice en el capítulo 5 y versículo 10 del mismo libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que van a hacer estos seres aquí? ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Vean ustedes que la misma Biblia nos lo va explicando, mis queridos amigos. Vean el capítulo 5 y versículo 10 del libro del Apocalipsis y verán ustedes un panorama asombroso. ¿Quiénes van a ser los gobernantes del mundo en los próximos 1000 años? ¿Cómo va a ser el gobierno? Eso tiene mucho que ver con la forma como se van a desarrollar las cosas. Capítulo 5, versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esos son los que van a tener facultad de juzgar. Y véanlo ustedes en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7 dice, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y luego dice en el versículo 6, dice, y nos hizo reyes, hablando de Jesucristo, amigos míos. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y van a reinar sobre la tierra. Ahora vamos a ver quiénes fueron los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que van a sentar sobre esos tronos para reinar con Jesucristo durante 1000 años, cuando Satanás ya no va a estar de por medio? Vamos a ver eso, amigos míos, escrito en el libro de Daniel. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Es la única forma como podemos entender este libro, amigos míos. De resto, estaríamos perdidos en nuestras propias imaginaciones. Véanlo ustedes en el capítulo 7 del libro de Daniel y versículo 9. Apunten eso, por favor, amigos míos. Estamos aquí dejando que la misma Biblia se interprete y nos vayan pintando este cuadro asombroso que estamos tratando de armar aquí. Capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Fueron puestos tronos, es lo que nos dice Juan en el capítulo 20. Ahora, ¿quiénes se van a sentar sobre esos tronos? Se va a sentar Jesucristo, pero se va a sentar acompañado de otras personas que van a ser reyes y sacerdotes, van a ser seres poderosos, seres espirituales, transformados. Vamos a verlo aquí, amigos míos, explicado. Vean el capítulo 7 también, y en el versículo 18, ven ustedes confirmado en Daniel. Daniel 7, 18, vean ustedes confirmado esto que les digo, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Cuál reino? Vamos a ver, amigos míos. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? También lo vamos a ver, dejando que la misma Biblia se interprete. Dice: y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que empieza con 1000 años, que es un cierto periodo, pero después va a continuar. Muy bien. Y vean ustedes también en el versículo 22... del libro de Daniel. Estamos viendo confirmado esto paso a paso. Estamos tratando de ampliar el cuadro para que ustedes no les quede ninguna duda de que la misma Biblia nos dice quiénes son los que van a gobernar durante esos próximos 1000 años la tierra. Dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Se dio el juicio que vimos aquí en Apocalipsis, amigos míos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿A quiénes entonces les va a dar el juicio? El juicio es la facilidad, la habilidad de guiar al mundo de acuerdo con las leyes de Dios. Eso es lo que va a ser el juicio, va a ser el gobierno. Y veámoslo confirmado paso a paso, amigos míos. Es absolutamente maravilloso dejar que la misma Biblia nos pinte este cuadro. Una vez más, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que van a tener facultad de juzgar, van a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. ¿Lo quieren ver confirmado más? Vean el versículo 26 de Daniel. Versículo 26 del mismo capítulo 7, mis queridos amigos. Estamos dejando que la misma Biblia vaya pintando este cuadro. Véanlo ustedes mismos, examínenlo ustedes mismos, está al alcance de sus manos. Capítulo 7, versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, o sea, a Satanás, el diablo y a los instrumentos que tiene en el mundo de hoy. El dominio se les va a quitar para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27. Daniel 7, 27. Nunca se olviden de esto, amigos míos, dice aquí: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, y cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino de todos los reinos debajo del cielo, o sea, sobre la tierra, mis queridos amigos. Esto se va a llevar a cabo en Jerusalén. Lo vamos a ver. Es absolutamente maravilloso saber cómo van a ser los próximos 1000 años. Ahora, ¿quiénes son los santos del Altísimo? ¿Quieren ustedes dejar que la misma Biblia les diga qué es lo que identifica a los santos del Altísimo y por qué van a recibir facultad de juzgar? Vean el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, versículo 12. Y verán ustedes la respuesta ahí, amigos míos. Capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis, y nos dice quiénes son los santos, y por qué se caracterizan, y cómo se les puede identificar. Ellos van a recibir facultad de juzgar. Véanlo ustedes, capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que Jesucristo vive en ellos por medio del Espíritu y tienen la fe de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Por eso van a recibir facultad de juzgar. Por eso, amigos míos, porque ya habrán demostrado en su vida física que tienen el poder de obedecer a Dios y no apartarse de ese camino. Entonces, si fueron fieles en lo poco, se les va a conceder lo mucho, se les va a conceder el gobernar al mundo entero y enseñar. Eso es lo que significa juzgar, enseñar y guiar al mundo entero para que aprenda a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es que los próximos 1000 años van a ser años de paz, porque se van a ejercer, va a ser la plataforma del gobierno, va a ser esa ley de Dios. ¿Lo quieren ver ustedes confirmado, amigos míos? Vayan conmigo por un momento al libro de Isaías, capítulo 2. Y ahí ven ustedes, mis queridos amigos, cómo la Biblia, un poquito aquí y un poquito allá, nos va pintando un cuadro que ha permanecido oculto a los ojos de muchos a lo largo de muchos miles de años, amigos míos. Vean ustedes el capítulo 2. Del libro de Isaías, versículo 1, es una visión que todavía no se ha cumplido, pero que viene aquí a estar perfectamente relacionada con lo que les estoy acabando de mostrar. Mis queridos amigos, vean ustedes, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte. Monte, en la Biblia, significa reino. Será confirmado el reino, ya vimos a quién va a ser dado. Dice, el reino... Dice, será confirmado el monte de la casa del Eterno, de la casa del Eterno. ¿Y quiénes forman la casa del Eterno? Son los santos. Mis queridos amigos, esto es absolutamente fascinante y les voy a continuar pintando este cuadro basado en la misma Biblia. Y ustedes podrán enterarse de lo que van a ser los próximos 1000 años.